Tel, Avenida Tres Fronteras y Costanera, Ciudad de Puerto Iguazú.
Fin de espacio publicitario.
Ya llegamos a las 10 de la mañana, 9 minutos, con 24 grados de temperatura en Posadas.
Bueno, hace pocos días atrás nada más se había firmado una especie de convenio, ahora vamos a entender de mejor manera, entre el Ministerio de Derechos Humanos, también el Colegio de Abogados, donde lo que se conocía como principal noticia era que se iban a poner a disposición de personas de escasos recursos el servicio de abogados de manera gratuita para estas personas, ¿no? Y al parecer la primera de las causas que va a tener una representación de este tipo, insisto, sin costo para los representados, es la causa por la muerte de Oracelia Marasca, esta chica, esta adolescente que fue asesinada por su pareja de apellido Monzón, ahí en el barrio Villa Cabello, no solamente asesinada, sino que además descuartizada. Recordemos que el hombre después se deshizo o intentó deshacerse del cuerpo utilizando distintas bolsas y repartiendo por diferentes puntos el cuerpo de Oracelia. La familia de Oracelia, que seguramente será querellante en esta causa, va a estar representada por el abogado Leandro Manuel Balanda Gómez, que está en comunicación con nosotros. Doctor Balanda Gómez, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día, ¿cómo le va?
Muy bien. ¿Es usted realmente el primero en este tipo de representaciones con este sistema, digamos?
Mire, tengo entendido que tras la firma del convenio entre el Colegio de Abogados y el Ministerio de Derechos Humanos, se procedió a la confección de una lista de letrados.
Sí.
Y me han dicho en el colegio, cuando fui seleccionado, que sí, que fui el primero seleccionado. Justamente luego de la firma del convenio. No sabría decirle si en este momento seguramente ya se habrán seleccionado otros letrados para otras causas, pero sé que la primer causa que tocó luego de la firma de este convenio fue justamente la causa por el homicidio agravado, ¿no?, de Oracelia Génesis Marasca.
¿Y qué causa le tocó?
Y sí, por supuesto, sí. Tiene una connotación pública muy grande, ¿no? Es decir, ya se ha hablado mucho sobre la causa, se han manifestado ya mucha información a través de los medios y sí, por supuesto, tiene una impronta muy trágica, ¿no es cierto?
¿Usted sería el representante legal de la querella en este caso?
Exactamente, es decir, yo estoy actuando bajo representación, es decir, actúo en nombre y representación de la señora Benítez, que es la mamá de Oracelia Génesis Marasca. Actuamos en este caso constituyéndonos como querellantes particulares en la causa que se está instruyendo en este momento en el juzgado de instrucción número 6 del doctor Valor.
Bueno, a ver, doctor Balanda Gómez, ¿ya se ha puesto en contacto con el expediente? ¿Pudo ver cuáles son las primeras actuaciones en este caso o todavía no?
Particularmente ya nos hemos presentado ya la semana pasada. Ya estamos presentados en el expediente, acreditamos la personería, acompañamos ya el poder especial para actuar. Ya tuve charlas con el doctor a cargo de la causa, el instructor de la causa. Sé que en breves, será cuestión de días, ya nos van a estar dictando la providencia de su señoría, que nos tienen por presentados y nos hace lugar, ¿no?, como partes en el proceso a la señora Benítez. Lo que sí es que aún no he tenido contacto con el expediente, puesto que el mismo está en Cámara de Apelaciones en este momento. Justamente fue por una cuestión de un planteo que hizo la defensa del imputado, así que actualmente la causa está en Cámara de Apelaciones. Imagino que en cuanto llegue el expediente otra vez al juez de instrucción número 6, ya podré tomar vista del expediente y ya poder empezar a realizar, ¿no es cierto?, los actos procesales que nos permite el estado, ¿no es cierto?, de querellante particular.
Bueno, justamente de eso le quería preguntar, porque lo que tengo entendido es que la defensa de alguna manera está pidiendo que se mejore la situación de este hombre, y la única manera de mejorarlo es que no esté detenido, pero ante semejante hecho, ¿es eso posible, cree doctor Balanta Gómez, o no?
Mire, la verdad desconozco el planteo de la defensa, no le podría decir ni confirmar qué es lo que ha planteado, porque solamente he tenido...
Se apeló la prisión preventiva, eso es lo que hizo la defensa.
Bueno, si es que lo hizo así, imagino que el doctor Valor habrá dictado ya el auto de prisión preventiva, e imagino que habrán impugnado a través de un recurso correspondiente esa circunstancia, ¿no es cierto? Bueno, es común, forma parte del ejercicio de la defensa técnica realizar impugnaciones a los actos procesales, principalmente a las resoluciones de los jueces, digamos, forma parte del día a día de la defensa penal, ¿sí? Para claro. Eso justamente tenemos puedes tener un defensor y el defensor realiza este tipo de actos. Ahora, que usted me pregunte si eso va a salir bien o no, bueno, no, la verdad es que desconozco, ¿no? Imagino que si el doctor Valor dictó el auto de prisión preventiva... es porque ha hecho ya un pequeño análisis de mérito sobre la cuestión y existe la probabilidad justamente para que esta persona quede bajo esta medida precautoria, ¿no? Que es la detención, ya en este caso convertida en prisión preventiva, hasta, por supuesto, la celebración de del debate oral, ¿no es cierto?
Sí, pero a ver, esta causa tiene ya algunos condimentos que de alguna manera, no sé si decirlo, facilitarán el trabajo suyo o no. Me refiero a que el propio Monzón admitió haber asesinado a Horacelia, incluso dijo en qué lugares había escondido las partes del cuerpo, ¿no? Digo, esto ya está ante la justicia debidamente probado.
Mire, no me animaría a decir debidamente probado, porque usted entienda de que estamos dentro de un proceso que tiene características de proceso mixto, es decir, tenemos una etapa de instrucción o investigación y luego tenemos una etapa de debate, ¿no? Es decir, toda la finalidad de la etapa de instrucción es el recabamiento de pruebas y la consolidación de la acusación, ¿no? Así que todavía de aquí no salimos con nada acreditado. También tengamos en cuenta de que justamente hoy por hoy la confesión ya no es la reina de las pruebas, sino que tenemos que acompañarla con otros elementos de prueba que sustenten esa acusación. Por supuesto de que tengo ya entendido de que existen elementos de pruebas muy sólidos, ¿sí?, que van a fundamentar la acusación. Por supuesto que sí, tengo entendido eso. Pero por supuesto que también estamos dentro de una etapa que busca recolectar pruebas y busca justamente consolidar esa acusación para que esto llegue a debate oral, ¿no?
Su tarea como querellante es trabajar casi que en conjunto con el fiscal, ¿no es cierto? ¿Es así?
Podríamos decirlo así, por decir de una manera, trazando una analogía, vendría a ser como que ambos cabalgamos para el mismo lado, ¿no es cierto? Es decir, ambos ejercemos la acción penal, ambos buscamos justamente a través de ese ejercicio de la acción penal la imposición de la condena correspondiente, que es la que establece el Código Penal para cada tipo de delito. Sí tenemos que también, digamos, hacer una salvedad. No estamos estrechamente vinculados, ni coaccionados, ni obligados, ni condicionados por el ejercicio de la acción penal por parte del fiscal. Es decir, podemos estar en desacuerdo con alguna posición del fiscal y así lo podemos plantear en el expediente, ¿no es cierto? Es decir, somos una parte, mi clienta es parte en el proceso, ¿sí? Ella es una parte más del proceso, es un actor más de este proceso.
Es decir, ustedes forman de alguna manera un equipo junto con la fiscalía, pero a su vez, si no están de acuerdo, pueden pedir ustedes sus propias medidas de prueba.
Por supuesto, podemos solicitar otras medidas de prueba o podemos estar en disconformidad, por ejemplo, con los fundamentos del requerimiento de elevación que después podrá hacer el fiscal de instrucción, ¿no es cierto?, para elevar la causa a juicio, y podríamos eventualmente nosotros solicitar un requerimiento de elevación fundado en otra causal, ¿no es cierto?, en otro dispositivo legal del Código Penal. Es decir, podemos plantear diferencias, ¿sí?, pero ambos ejercemos la acción penal con un mismo objetivo, ¿sí?, que es lograr imponer la condena en el caso concreto.
Bueno, la causa, si no me equivoco, la calificación hasta ahora es homicidio agravado por la convivencia y femicidio.
Sí.
¿Qué tipo de sanciones prevé la nueva legislación para este tipo de causas? Es prisión perpetua, ¿no?
Prisión perpetua.
¿Y la prisión perpetua de cuántos años estamos hablando? Bueno, no está bien claro. ¿25, 30, 35?
No, prisión perpetua, como lo dice su nombre, en principio es prisión perpetua, ¿sí? Que después la persona se beneficie con los derechos que le asisten, ¿no es cierto?, los programas el tratamiento, ¿no es cierto?, carcelario, porque así se le llama al a la estadía, ¿no es cierto?, sí, en cárcel, tratamiento carcelario, que la persona luego pudo haberse beneficiada con los derechos, ¿no es cierto?, que le asisten durante el tratamiento carcelario, es otra cuestión, ¿sí?, cumpliendo una X cantidad, una terceras partes de las dos terceras partes de las condenas, claro, se podría eventualmente luego la defensa solicitar, ¿no es cierto?, salidas transitorias, pero todo esto va a estar condicionado respecto a cómo la persona evolucione dentro del tratamiento carcelario.
Claro, le pregunto porque nadie hoy en Argentina va preso de por vida, salvo creo que Robledo Puch es el único que sigue este preso desde hace no sé cuántos años, el resto en algún momento sale. Salió el odontólogo, no recuerdo, Barreda. Salió Barreda, imagínese.
Mire, usted sabe que un tema pendiente en la República Argentina es tratar a fondo el sistema carcelario, ¿no? Es decir, realmente es un tema pendiente en Argentina. Nosotros hemos evolucionado mucho, tanto en derecho como en otras ramas de la vida institucional, pero el sistema carcelario todavía está con muchas aristas que venimos todavía arrastrando del tiempo. Y mire, hay algo en común. Usted va a cualquier cárcel y va a sentir las mismas sensaciones, va a sentir esa... usted va a encontrar denominadores comunes, ya sea en una pequeña celda de detención de una comisaría dentro del ejido urbano de la ciudad de Posadas, como si se va a la unidad penal 6, como si se va a Loreto, si se va a El Dorado, verá. Es decir, en todas usted va a percibir lo mismo, ¿no es cierto? Y realmente le digo, es un tema pendiente en serio este, porque si nosotros nos queremos volcar de lleno a la Constitución Nacional y pensar de que realmente las cárceles no son para sanción ni para castigo, sino para readaptación social del condenado, bueno, la verdad, le invito a participar un día de una visita a cualquier cárcel y podrá usted mismo darse cuenta de que no es un ámbito para readaptar socialmente a nadie, ¿no? Es decir, es el ámbito, diría, menos adecuado para readaptar a alguien. Ahora, ¿qué hay que hacer? Y bueno, lastimosamente... La pena es una decisión política. En la República Argentina hoy la pena tiene un componente político que escapa, incluso se ha discutido mucho sobre la naturaleza de la pena. ¿Qué es la pena? La pena es una decisión política, y hoy la decisión política es que la pena sea y se ejecute así, ¿entiende? Y esto genera muchas veces la irritación social o genera estos mensajes de impunidad a la sociedad cuando resulta que una persona entra a la cárcel, después de un tiempo sale... y por ahí son crímenes aberrantes y vuelve a salir y la persona vuelve a cometer el hecho, y ahí se empieza a ver la falencia del sistema carcelario. Es decir, transitamos todo un camino muy difícil para llegar a la condena, y luego esa condena, al ejecutarse, se va manifestando una serie de deficiencias del sistema carcelario que realmente algún día va a haber que solucionar, porque sí, es como usted dijo, es decir, realmente en Argentina todo el mundo que tiene cadena perpetua cumple esa cadena perpetua, y probablemente no. Pero también tenemos instrumentos que están consagrando derechos que se tienen que aplicar, y tampoco podemos negarle a la persona los derechos que tiene dentro de nuestro sistema y dentro de nuestro Estado de Derecho, ¿no es cierto?
Doctor Balanda Gómez, volviendo al convenio firmado entre el Ministerio de Derechos Humanos y el Colegio de Abogados, ¿cómo es la cuestión en la práctica? Porque usted está realizando un trabajo y todo trabajo merece una remuneración. ¿Esa remuneración está a cargo del Ministerio y del Colegio o cómo es?
Sí, los honorarios profesionales por el ejercicio del patrocinio y la representación en juicio corre por cuenta del Ministerio de Derechos Humanos a través del Colegio de Abogados. Sí, así es que se ha firmado esta acta.
Y es exclusivo para gente sin recursos económicos como para poder afrontarlo, digamos.
Exactamente, sí, se estableció dentro del marco de un programa que el colegio ha sabido encauzar muy bien con el Ministerio de Derechos Humanos para tratar de dar asistencia a víctimas de delitos, digamos, de con sensibilidad importante, ¿no? Como violencia de género, claro, justamente, o bueno, un caso como este, por supuesto, por la connotación que tiene, ¿no? Por el contexto del caso. Pero sí, ese es el objetivo, ¿no es cierto? Aparte, es un tema que también algún día nuestra legislación lo va a tener que, de alguna manera, ¿no es cierto?, también tratar, porque existen muchas personas que necesitan ejercer la acción penal y que quizás no cuentan con recursos económicos para ello. Claro. Entonces, por el solo hecho de no contar con los recursos económicos, esa persona no podrá participar de un proceso. Bueno, algunos me podrán decir, no, participa a través del Ministerio Fiscal. Pero la verdad es que el Ministerio Fiscal ejerce una función diferente, ¿no? Es decir, no, quizás no vela por el interés particular de esa víctima, sino por el interés de la sociedad toda y del control de la legalidad y el ejercicio de esa acción. Son roles diferentes, ¿no? Sí. Así que yo la verdad es que celebro este convenio del colegio. Espero que esto sirva y es más, espero que algún día exista hasta un organismo público que pueda promover este tipo de actuaciones, hasta diría yo, ¿no es cierto?, con todas las funcionalidades propias de una dependencia del Estado, ¿no es cierto?
Está bien. Tiene voz de hombre joven. ¿Qué edad tiene?
Tengo 33 años.
33 años. Bien. ¿Y está hace cuánto que ejerce la profesión?
Y van a ser 5 ya, más o menos, ¿sí?
¿Es el caso, digo, por la trascendencia, por la magnitud más importante que le ha tocado hasta ahora?
No, he tenido ya otros casos importantes. Ya he tenido debates orales donde también han sido sensibles, ¿no? O han tenido cierta repercusión. De hecho, derecho penal tiene siempre, todas las causas tienen cierto componente, ¿no es cierto?, de sensibilidad social. De hecho, por ahí estás defendiendo a una persona y con el tiempo eso sale en los medios. Y bueno, ahora estás del otro lado como querellante y también sale en los medios. Pero no, yo lo tomo con la profesionalidad que tengo que tomar a todos los casos. Es decir, los casos los tengo que atender con suma responsabilidad a todos. La verdad es que no me pongo a pensar si tiene más o menos trascendencia. Mi trabajo tiene que ser llegar a debate y que en el debate se dicte la condena. Ese es mi trabajo y a eso estoy enfocado, ¿no?
Y nuestro trabajo es comunicar todas estas cuestiones. Le agradezco el tiempo que nos ha brindado este doctor Balanda Gómez.
¿Eh? Bueno, muy amable. Buen día.
Hasta luego.
Hasta luego.
Leonardo Manuel Balanda Gómez es el primer abogado que paga, que los servicios de este abogado son pagados por el Ministerio de Derechos Humanos y el Colegio de Abogados en este convenio que han firmado hace pocas semanas atrás, para representar a personas que no tienen recursos como para afrontar un abogado que les sirva de nexo en la querella particular que también tenemos en nuestra provincia. Y en este caso, el doctor Balanda Gómez va a ser el representante de la querella particular de la familia de Horacelia Marasca, esta chica de 16 años.